Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE, programón el que tenemos por delante. Siente uno hasta vértigo ante un programa de tanta responsabilidad y de tanta calidad como el que tenemos hasta la 1:30 de la mañana. Es que han pasado muchas cosas y la intención es que pasen muchas más en las dos próximas horas de radio. Van a pasar porque va a haber gente de todo tipo, de todo pelaje. Así que seguro que nos vamos a divertir en esta noche de jueves, que cierra la semana para algunos, pero que es una continuidad de la semana para otros. Por ejemplo, para Joseba, que mañana hace partidazo. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Para sí, los jueves son un poco lunes, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Sí, empieza la semana y
curras jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y luego descansas.
Sí, señor.
Así que la vida es... A veces es de una forma para unos y de otra forma para otros, ¿ves? ¿Qué diferencia, eh?
Sí, ¿qué vamos a hacer? Vivimos a contracorriente en horas, en días, en todo. Pero
sí,
bueno.
es así.
Y no voy a explicar el gesto que acabas de hacer.
Es así. Partidos de vuelta de los 16avos de final de la Europa League. Lo esperado. Han pasado el Granada y el Villarreal. Y evidentemente ha caído la Real Sociedad. Ha caído en la eliminatoria. Hoy en Old Trafford no, ¿eh? 0-0, partido que acaba de concluir. Manchester 0, Real Sociedad 0. Habéis fallado un penalti en el minuto 13.
Sí, señor. Sí, señor. Lo ha echado Yarzabal al limbo. Ha llegado hasta Liverpool.
Ha dado como un saltito antes de llegar.
Siempre lo hace así.
Sí. Ese
da unos pasitos de el salto y luego suele definir, pero falló el de la Supercopa, el de la semifinal y este es el segundo que falla, ¿sí?
Bueno, pues la Real apeada, adelante el United y lo dicho, pasan Granada y Villarreal. El Granada ha sufrido, Nápoles 2, Granada 1, había ganado 2-0 en la ida el Granada, así que buen resultado para pasar adelante y meterse en octavos de final de la Europa League. Hace historia, es su debut en Europa y se mete en octavos de la Europa League. La eliminatoria ha ido corriendo peligro a medida que pasaba el tiempo porque a los 3 minutos ya se adelantó el Nápoles. A los 3 minutos, pero luego Montoro, el 25, empataba el partido y eso fue un mazazo para los italianos. Fabián hizo el 2-1 a media hora del final, pero luego una gran actuación de Ruiz Silva ha certificado la clasificación para el equipo de Diego Martínez para la siguiente ronda. Este es Diego Martínez, que habla del enorme mérito que han tenido hoy los jugadores del Granada.
Es para darle enhorabuena a todos y cada uno, porque realmente ha sido hoy un ejercicio de supervivencia brutal. Creo que más allá de empezar el partido, ya ayer con uno de nuestros jugadores, Darwin Machís, que no ha podido participar ya en el calentamiento, es una baja. Haber perdido por el camino a Max Gonalons, a Carlos Neva, independientemente de las circunstancias, sigue compitiendo. Yo creo que eso demuestra un alma, un carácter, una personalidad, que un gol encajado en el minuto 2, es decir, creo que el alma y el espíritu competitivo de este equipo es algo que nos hace sentir muy orgullosos.
Ahora hablamos, con el entrenador del Granada, es imposible que le pasaran más cosas para estar de verdad con el agua al cuello en esta eliminatoria, en este partido. Lesionados musculares, el gol en el minuto 2, efectivamente, mucho mérito del Granada. El Villarreal 2-1 con doblete de Gerard Moreno. Berisha hizo el gol del Salzburgo, había ganado, insisto, 0-2. El Villarreal en la ida. Equipos clasificados para octavos de final. Pues apunten: Arsenal, Ajax, Milán, Roma, United, Shakhtar Donetsk, Dinamo de Kiev, Glasgow Rangers, Olympiacos, Dinamo de Zagreb, Slavia de Praga, Young Boys, Molde, Villarreal y Granada. El sorteo mañana en Nyon a la 1:00 p.m. lo da Movistar Liga de Campeones. Y atención, en este sorteo no hay ningún tipo de condicionante. Sorteo puro. Le toque a quien le toque. Es decir, se podrían enfrentar el Villarreal y el Granada ya en octavos de final y no hay cabezas de serie. A ver qué pasa mañana con el sorteo. Del resto del día, les contamos que el Madrid va a recurrir la amarilla que vio anoche Casemiro y que le impide jugar el partido de vuelta de Champions contra el Atalanta en Valdebebas. Pero tenemos una mala noticia que darle a los seguidores del Real Madrid. Isaac Fouto, hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué va a decir la UEFA?
Bueno, la UEFA de la tarjeta de Casemiro, ¿te refieres?
Sí.
Yo creo que no se la van a quitar.
Vale.
Porque hay contacto.
Vale, perfecto. Es imposible que la UEFA entre en esto.
Pero la noticia, Juanma, ¿sí? Es otra.
¿Cuál es la noticia? La del penalti, la roja.
Efectivamente.
¿Qué va a decir la UEFA?
Bueno, según ha podido saber la cadena COPE, la jugada entre Mendy y Frioulier, esa tarjeta roja que mostró el árbitro alemán, a la espera de que llegue el informe del ex árbitro sueco Martin Ivarsson, que es el árbitro observer que estuvo ayer en el partido de Bérgamo, insisto, a la espera de que llegue el informe del árbitro, fuentes consultadas por la UEFA en este programa avalan por completo la decisión que tomó ayer Tobias Stieler, el árbitro alemán, en este partido de expulsar a Mendy. Nos dan varias premisas, Juanma. Primera, que el balón está controlado.
De expulsar a Freuler.
Eso es, de expulsar al jugador del Atalanta. Sí. La primera premisa que nos dan es que el balón estaba controlado por Mendy y la posición ganada por delante del defensa. Segunda premisa que nos dan es que está a 2 metros del área, en una zona, digamos, frontal del área. Es una zona en rojo, una zona llamada en algunas circulares zona doxo, que es una zona en la que si se comete la falta fuera del área sería roja, si es dentro del área es penalti y amarilla, por aquello de que se quitó el triple castigo. Tercera, que ningún defensa más está en la zona de influencia, por tanto, Mendy se quedaba solo. Y cuarta, que el portero del Atalanta está fuera del área de meta. Es más, nos llegan a decir que si el árbitro del partido le hubiera mostrado la amarilla, posiblemente el VAR hubiera entrado, como ya lo hizo, por cierto, hace menos de un mes en el partido que se jugó en la Liga Española entre el Real Madrid y el Levante, cuando Medie Jiménez no expulsó a Militao y el VAR le llamó para corregir. Así que con eso también te estoy diciendo que no solo para la UEFA es roja, sino también evidentemente para el Comité Técnico de Árbitros. Y ya por último de este partido, Juanma, te cuento que las declaraciones de Gasperini podrían conllevar seguramente una apertura de expediente por parte del Comité de Disciplina de la UEFA por la rajada que se pegó del árbitro alemán y que posiblemente acabe en sanción económica.
Ha dado que hablar la jugada, pero la UEFA respalda al árbitro y, por tanto, fue una decisión correcta la expulsión de Freuler ayer, minuto 17 de partido contra el Real Madrid. Y el recurso del Madrid sobre Casemiro lo tiene muy, muy complicado porque la UEFA no suele quitar amarillas. Yo es que ya no recuerdo cuando la UEFA quitó una amarilla, incluso sin haber contacto, ¿eh? No quita la UEFA amarillas. Bueno, ahora lo contamos, lo comentamos y lo ampliamos todo. Aparte de Joseba, esta noche en el partidazo está preparado Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Guille Uzquiano. ¿Qué tal, Guille?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Y enseguida está con nosotros Luis García. Y luego a las 12 va a venir también nada menos que Siro López. Así que tenemos un gran equipo esta noche de comentaristas. Atención a estas declaraciones de Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, que ha hablado sobre el futuro de Mbappé. Ya saben que están abiertas las negociaciones para renovar a Mbappé. Según el brasileño, según Leonardo, en breve saldremos de dudas.
Sí, hemos estado hablando durante mucho tiempo, principalmente para dejar clara nuestra posición, nuestro punto de vista y lo que queremos. Igual que Kylian, creo que estamos llegando al momento en el que hay que posicionarse y tomar una decisión sobre su futuro. Es importante para todo el mundo.
Importante para todo el mundo. ¿Qué pasará con el futuro de Mbappé? Pero no puede pasar de un mes más, o sea, más o menos. Yo creo que antes de finales de abril tiene que haber una solución, o finales de marzo, una solución sobre si renueva o no Mbappé con el Paris Saint-Germain. En Barcelona, Laporta ha presentado esta mañana su proyecto deportivo. Si sale elegido presidente, el domingo 7 de marzo, organigrama formado por Mateo Alemany, Alex Sanko, Víctor Muñoz, Víctor Valdés, Pichi Alonso y Albert Benaigues, que estaba con Font, pero que en las últimas horas Rico se ha ido con Laporta. O sea, ha sido cuestión de que se lo ha levantado, vamos, ¿no?, en el último minuto.
Eso, por la foto eso parece. A mí en la presentación no me ha quedado muy claro porque la gente que has citado estar allí estaba, pero no se han adjudicado cargos, ya, digamos.
Sí.
Todo es oficioso.
Todo es oficioso.
Pero sí, sí, es cierto que en el planteamiento deportivo de Font, que lo hizo hace tiempo, Albert Benaigues estaba ahí y hoy ha estado en la foto con Laporta. Eso es indudable.
Laporta, por supuesto, ha hablado del futuro de Messi. Ha dicho esto.
Para que vuelva a sonreír Leo, bueno, ya empieza a sonreír un poco, pero yo lo creo, me gustaría verle sonreír más, y en este sentido pues hay que hacer esto, un equipo pues que él vea que puede volver a ganar Champions sobre todo, y ahí será la clave, que se sienta querido también. Leo nos ayudará a crear un nuevo equipo del Barça que durará posiblemente 10 o 15 años.
Esto es lo que ha dicho hoy Laporta, pero hay muchas más cosas que les tenemos que contar desde Barcelona. En lo deportivo, buena noticia para Koeman: Araujo ha vuelto a entrenarse con el resto de compañeros después de superar su lesión. Simeone en el Atleti tiene ya también una buena noticia, que es que puede contar con el mexicano Héctor Herrera después de dar negativo con el test de coronavirus. Y en el Wanda Metropolitano, por cierto, hoy se ha comenzado a vacunar a policías locales, a bomberos y a miembros de Protección Civil, y nos alegramos muchísimo por ellos. Ha estado allí en la apertura oficial de este centro de vacunación masiva la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le ha hecho un guiño al Cholo Simeone.
Decirte solamente, agradecerte nuevamente que nos hayas cedido estas instalaciones y que vamos a ir vacuna a vacuna, en lugar de partido a partido en este caso, para inmunizar a todos los ciudadanos y hacerlo en el menor tiempo posible, porque todos los colectivos son importantes, todos los ciudadanos son igual de importantes, pero para eso necesitamos más dosis.
Vacuna a vacuna, ¿eh? Y hacen falta muchas dosis para que poco a poco estemos todos inmunizados ante el coronavirus. Hablando de virus, hemos conocido que Álvaro Morata tiene citomegalovirus, que es una enfermedad crónica que es la que al parecer le está provocando mareos durante las últimas semanas, cansancio, falta de fuerzas. Luego hablamos, porque como tenemos que hacernos expertos con el tema este de los virus...
Algunos conocemos lo que es eso, ¿eh?
¿Sí? ¿Ya lo conocías?
Sí, sí, sí.
¿Lo has padecido?
En cierta forma, sí. Los que tenemos herpes habitualmente, cuando nos bajan las defensas, tenemos eso. Ah, lo que pasa es que te afecta de una forma a algunos y de otra a otros.
Ah, vale.
Y en el caso de Álvaro es evidentemente más severa que, claro, que la mayoría de la gente.
Para un deportista de élite es algo que le afecta. Luego lo vamos a tratar, este asunto. Una noticia luctuosa, muy triste. Ha aparecido muerto el padre de Alison Becker, el portero del Liverpool. Estaba haciendo pesca submarina, buceando en Brasil, en una presa, y ha aparecido muerto. Llevaba varios días buscando el cuerpo la policía y tal, y ha aparecido muerto. Descanse en paz. En tenis, Rafa Nadal no va a jugar el torneo de Rotterdam la próxima semana por sus problemas de espalda. Luego nos cuenta Ángel García. Y en la Euroliga de baloncesto, el Madrid ha ganado ampliamente a Zalgiris, 70-58. Hay noticias importantes en el Madrid, que está a punto de renovar a Lasso hasta 2023, a su entrenador, y es que Jul ha sido sometido a una artroscopia en su rodilla derecha y en los próximos días va a iniciar su recuperación. Al menos mes y medio, dos meses de baja, ¿no? Mes y medio, dos meses
como
de baja
mínimo,
para Jul. Por cierto, en el partido del Madrid no se ha lanzado ni un tiro libre. Ni un tiro libre. Sorprendente. Y el Valencia ha ganado al Zenit 62-91. Todo esto en este partidazo en el que, insisto, están Joseba, Elías, Rico, Uzquiano y enseguida más gente. Primero, Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
A lo mejor si llega a meter ese penalti la Real en el minuto 13. No sé, oye, pues imagínate que mete ese penalti y se va pues con un 0-2 al descanso. Ya hubiera sido otra cosa, ¿no?
Que se me aparecieron los mismos reflejos que cuando estaba en Riazor en 2004 y marcó Pandiani en el minuto 5. O sea, en ese momento se te ponen los vellos de punta, estábamos todos en la retransmisión, como que podía pasar algo porque le estaban inoculando la duda al Manchester United. Pero hay que reconocer que el Manchester United está por encima de la Real Sociedad, lo ha reconocido Imanol Aguacil, lo reconoce toda la expedición de la Real Sociedad. Se ha conseguido lavar la imagen de Turín, que era lo más importante, y sobre todo con 7 canteranos en el 11 titular, que por estas tierras, si lo sabe bien Joseba, pues yo creo que se celebra como una victoria. Nos quedamos con un partido en el que fueron de más a menos los jugadores de la Real Sociedad, y la conclusión, yo creo, es que tenemos partidazo el próximo lunes ante el Real Madrid, ¿eh? Porque Imanol reservó a Yarra, reservó a Silva, creo que ha gestionado bien las fatigas musculares y demás, y el próximo lunes ante el Madrid va a tener un buen hueso duro de roer para enfrentarse al equipo de Imanol, ¿eh?
Con el penalti tenías el barco en alta mar, ¿eh, Marco?
Sí, yo llevo toda la semana vendiendo el barquito, pero más que nada por lo que estoy comentando, porque lo viví en mis propias carnes. Hemos hablado con Albert Luque y decía, en Deportes Copi Guipúzcoa, decía, mira, que las cosas son complicadas y difíciles, el Depor le metió un 4-1 el Milán de Cafú, Nesta, Maldini, Shevchenko, Gattuso, Rui Costa. O sea, tenían una constelación de estrellas. Es verdad que el Depor jugaba en casa, que tenía todo el público encima, pero el guión, si se va cumpliendo, lo ves más cerca. Y en ese guión aparecía, hay que marcar en los primeros 10 minutos. Y cuando pitan el penalti de Mikel Oyarzabal, dices, bueno, oye, pues puede ser, pero bueno, al final, evidentemente...
Sí, lo que pasa es que luego ha llegado el arreón del Manchester United, sí, y parecían los Miuras por la estafeta. Oye,
ha salido en el United un niño de 17 años,
sí,
que tenía cara, bueno, de super niño, o sea, tenía 17 y aparentaba 13 o 14
debutó
años.
Debutó en el partido contra el Newcastle hace 3 días, tiene 17 años, claro, en la retransmisión decíamos, lo irá a buscar el padre a la salida de...
Bueno, claro.
Va a llegar tarde, le van a reñir cuando llegue a casa.
Es la nueva perla, dicen, que tienen allí.
¿Cómo se llama?
Short Tire, no sé si se pronuncia así, pero es buenísimo. De todas formas, el United, yo pensaba que iba a poner más suplentes.
Es verdad, se ha tomado muy en serio el partido. Es verdad.
O sea, ver a Bruno Fernández cuando tienes un 0-4 en la ida significaba que tenían cierto respeto al partido.
Y va a girar todo en ese equipo en torno a Bruno Fernández, ¿eh? Porque vaya Bruno va, estrelló un balón a la madera.
Vale por dos ese tío. Como juega.
Sin duda, me parece un jugador importantísimo, yo creo que va a girar en torno a él, pero ya no solo eso, lo que comentábamos también la semana pasada, ¿sabéis? La sensación que dan de aplastamiento físico, ¿sabes? O sea, le pasa a muchos equipos españoles y lo comentamos, pero a la Real lo ha vivido en sus carnes y la Real es un equipo ordenado en ese sentido, en Zubieta se trabaja muchísimo la parte física, pero chico, yo no sé qué les dan o qué no les dan, pero son bestias pardas, o sea, no hay manera de ir al choque. En los balones divididos, por ejemplo, ganan muchas ventajas los jugadores del Manchester United en relación a los de la Real. Había mucha distancia y mucha diferencia, le toca crecer a la Real.
Oye, y para que se enfade Fouto, hoy ha vuelto a quedar demostrado, muy claramente demostrado, que para que te piten una falta en Europa te tienen que dar, pero con alegría.
¿De dónde era el árbitro? ¿De dónde era?
Era suizo. Suizo es un...
Joder, no pitaba una falta, pero vamos, ni a la de tres.
Bueno. Gestor de cuentas, 31 años.
Pues
tiene,
a cambiar el chip, porque ahora lo que tiene que pensar la Real es en la Liga,
sí.
Que ya lo tenía claro desde la semana pasada, y en la final
de Copa.
Y en la final de Copa. ¿Qué día es la final de Copa?
El 3 de abril.
3 de abril,
es que está ahí, ¿eh? La final de Copa. En un mes y unos días
está ya la final.
Y unos días, final de Copa contra el Atlético.
Y la Real volverá a Europa, Juanma. O sea, el año que viene vuelve a Europa. O sea, es crecer y crecer.
Sí, tal cual. Gracias, un abrazo, Marco.
Un abrazo, buenas noches.
Vamos a ir hasta Villarreal para contar rápidamente cómo ha sido ese partido, esa victoria del Villarreal ante el Salzburgo. Juan igual, hola Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
2 goles de Gerard Moreno, que sí. Bueno, o sea, va a entrar en la selección la semana que viene en la lista de Luis Enrique, sí o sí, o dentro de 2 semanas, porque vamos, es que está, que se sale.
Sí, está aguantando él solito al Villarreal, ¿no? Porque últimamente no está bien, lleva 6 partidos en Liga sin ganar el conjunto amarillo, y es que lo tiene que hacer todo, tiene que hacer de mediocampista, de interior, de delantero, y bueno, es que está en un momento súper dulce, que hoy ya tiene una ocasión y la ha metido, ¿no? Ha sido la eliminatoria jugando más igualada de lo que dice el resultado global, ha sufrido el Villarreal hoy en la primera parte, pero como tú bien dices, ese gol de Gerard Moreno le ha valido para empatar el partido. Ya en la segunda parte el equipo austriaco ha bajado mucho el nivel y al final, incluso en el tiempo de descuento, pues ha venido ese gol que ha supuesto la victoria para el Villarreal, que pasa de ronda, se ha marcado como objetivo llegar lejos en la Europa League este año el Villarreal, y a ver si le aguanta el físico, porque es la única duda, ¿no? Hay jugadores muy cansados y, como te digo, el calendario por ahora es muy duro para el Villarreal.
El Villarreal juega contra el Atlético de Madrid, sí, el domingo a las 9 de la noche. De los que han jugado hoy, ¿cuántos van a repetir? Para saber cómo va a estar descansado el equipo.
Pues Emery últimamente viene jugando con los mismos, ¿no? Con, por ejemplo, Capú, Trigueros y Parejo en el medio del campo, con Moy, Gerard y Alcácer arriba. Los últimos partidos no los ha cambiado. Hoy lo que ha puesto es doble lateral, ha jugado con Pedraza y con Estupiñán, y me parece que no va a cambiar mucho las cosas, porque a veces ha metido a Baena o a Jeremy Pino o a Chukwueze, que estos dos vienen de lesión, y tampoco le ha salido bien. Así que aunque estén muy cansados, como te digo, yo creo que va a apostar por los titulares de la Liga.
Es que, os lo digo a todos, el otro día lo decía yo, Joseba, este fin de semana es muy importante para la Liga. Bien. El sábado Barça-Sevilla, sí, el domingo Villarreal-Atlético de Madrid y el lunes Real Sociedad-Real Madrid. Es que son 3 partidos, sí, sí, importantísimos.
Los 6 primeros.
Sí, sí.
Esta jornada y la que viene decide, bueno, no es que decida la Liga, pero sí que pone a los equipos que llevan a luchar por el campeonato. O sea, las 2 próximas jornadas para mí son clave.
Sí, y el meter recuperación de partidos entre semana, eso te cambia radicalmente toda la planificación. El Barça, al haber tenido que jugar entre semana, ¿cómo le cambia? Un equipo que viene descansado de una semana y el calendario a veces te juega unas malas pasadas importantes, ¿eh?
Sevilla-Barça, ¿eh? Sevilla-Barça el sábado. Sábado 4 y cuarto, me parece.
4 y cuarto,
sábado,
señor.
4 y cuarto. El Sevilla-Barça, que es un partidazo en el Sánchez.
Antes tenemos un Eibar-Huesca que flipas también. Lo que
pues, hay para bueno, abajo,
es, es que eso es casi como un título.
Sí, 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 sí,
tal
hay,
cual.
Hay de todo.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. La gesta, la del Granada. Iba con un resultado bueno, pero claro, las ha pasado canutas. Es que se le lesionó Machís. Luego, Gonalons. Luego, Carlos Neva. Todo lesiones musculares. Le meten un gol en el minuto 2. ¿Cómo lo ha pasado? Y luego encima que estaba lo que le había pasado con el Barça en la Copa del Rey. Que yo creo que te vienen todos los fantasmas a la cabeza de la remontada que te hizo el Barça ahí en 2 minutos. Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
¿Lo has pasado muy mal?
Sí, uf, pues se ha sufrido mucho. Es que lo que estabas diciendo tú del partido contra el Barça, ese minuto 87, conforme iba pasando el cronómetro, ibas viendo que se llegaba, que el Nápoles necesitaba 2 más, que iba pasando el tiempo, se ha sufrido muchísimo. Lo que se ha sabido es aguantar la embestida de los italianos. El gol de Montoro, por supuesto, que ha dado luz, ha dado alivio, y luego ese sentimiento de grandeza de este equipo ha hecho que lo intentaran los de Gattuso, que por cierto, Gattuso ha dicho que si un equipo italiano hace lo que ha hecho el Granada, sale en todas las portadas mañana, y no se equivoca, porque ya están en todas las portadas mañana, pero por la gesta que ha hecho. Los de Gattuso una y otra vez lo intentaron, estaba Lorenzo Insigne metido en el centro del campo, ya todo desbocado, Koulibaly de delantero centro, bueno, al final ha sido un aluvión de llegadas y el Granada ha sacado otra vez casta, ha escrito otra página de oro del Granada Club de Fútbol, de una historia preciosa de los de Diego Martínez y los suyos. Mañana habrá una bolita con un papel dentro que diga Granada Club de Fútbol en el bombo, la primera vez que el Granada juega competición europea.
Uzquiano, de los que están mañana en el bombo, ¿cuáles son los 2-3 grandes favoritos o los cocos a los que no debe enfrentarse ni Villarreal ni Granada?
Yo creo que los favoritos son los ingleses, United, Arsenal y Tottenham. Y luego está la Roma, quizás, el Milan, más por nombre que por su estado actual. Pero Arsenal, Tottenham y United a mí me parecen los favoritos.
Tiene buen caché la Europa League, ¿eh? En octavos.
Hombre, llegados,
¿eh?
A este punto ya, sí, sí, claro. Claro,
es que también hay equipos bastante accesibles, ¿eh? Que se han metido el Slavia de Praga, el Molde. Sí. Equipos que en condiciones normales los dos españoles que quedan tienen que superar.
Sí, pero ya semi-champions esto, ¿eh? Como si fueran a semi-champions, porque los equipos que vienen de rebotados de la Champions también están ahí. Joder,
los tres ingleses son equipos
claro,
champions.
Claro.
Espera que salude a Diego Martínez, al entrenador del Granada. ¡Mister!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Enhorabuena.
Gracias. Gracias, muchas gracias.
Ya relajado, porque supongo que en el partido lo has tenido que pasar mal, ¿eh?
Sobre todo porque ha sido un tío vivo de emociones, ¿no?
Sí.
Se lesiona un jugador en el calentamiento, un jugador importantísimo como es Darwin, Machís. Empiezas encajando en minuto 3, luego tienes media hora magnífica del equipo, que creo que hemos hecho media hora en primera parte, donde además del 1-1 creo que estuvimos a un nivel muy alto, y luego empezaron a caer jugadores lesionados y la verdad es que el ejercicio de supervivencia ha sido brutal.
¿No hay manera de evitar eso, de que caigan lesionados de esa forma? O sea, estarás diciendo, sí, si lo hubiera encontrado, lo tendríamos puesto en práctica, ¿no? Pero es que es increíble lo que está pasando en todos los equipos.
También es verdad que nosotros llevamos 40 partidos, claro. Somos una plantilla que solo 3 jugadores que superan la treintena nunca habían vivido esto de 3 partidos en 3 semanas, desde la jornada 1, porque nosotros hemos jugado 3 previas. Y claro, todo esto, incluso ya te digo, la gente como Roberto Soldado, Jesús Vallejo y Ángel, en condiciones normales no debían de haber jugado, ¿no? Pero bueno, aunque querían ayudar al equipo, querían estar, y esos 10-15 minutos pues nos han dado la vida, ¿no? Pero es cierto que está siendo un año muy muy complejo, y por eso hay que alimentarse de este buen momento y de este día histórico, porque lo que ha hecho el equipo hoy ha sido una gesta.
¿Los entrenadores tenéis el aviso por parte de médicos o de fisios de decir, mira, este tiene una lucecita roja, este está a punto de caer?
Sí.
¿Sí?
Sí, manejamos datos de tanto los del preparador físico, los preparadores físicos, el servicio médico, etcétera. Pero claro, hay que jugar.
Pero por ejemplo, Gonalons, Carlos Neva, Machís, ¿tenían esa lucecita roja? ¿Sabías que estaban al límite?
Lo de Lo de Max con Alonso era por una cuestión de que venía de una lesión y anterior, y bueno, y es verdad que había cierto riesgo. Lo que pasa es que para poder pasar a la eliminatoria pues necesitábamos que estuviese. Lo de Neva por el número de minutos acumulados, porque es de los jugadores que más minutos acumulados ha jugado. Y lo de Darwin, pues la verdad es que, fíjate, el otro día en Huesca, pues intentamos gestionar los minutos y nos llevamos tres lesionados, ¿no? Darwin jugó una parte y no podía hoy. Y Soro se lesionó de la rodilla y Ángel también pues no pudo empezar el partido porque tuvimos que cambiarlo, ¿no?
¿Qué te pide el cuerpo? ¿Un rival más asequible, que los hay, evidentemente, o un rival potente y disfrutar de verdad del atractivo de esta competición? ¿Que te toque un Arsenal, un United, un, no sé, un Milán?
Siento decepcionarte que no vaya tan al futuro, ¿no? Yo disfrutar de este momento.
Pero si es mañana, a la una. El futuro es mañana a la una.
Sí, no. Mañana a la una lo que tenemos que recuperar, porque el domingo jugamos contra el Elche y no sé quién va a poder jugar. Esa es nuestro presente.
Vaya frase, es verdad, ¿eh?
Es así. Es decir, y nosotros, bueno, pues el que nos toque, pues ya en sí mismo es un éxito, porque estás en octavos de final con un equipo que en 90 años de historia es la primera vez que participa en Europa League. Pero es cierto que nosotros tenemos que vivir al día, al presente. Y el mismo ejercicio de supervivencia que hemos tenido que hacer hoy en la segunda parte, pues lo tenemos que hacer el domingo que viene. Y bueno, afortunadamente tengo un equipo que su compromiso es extraordinario.
Cuando has visto que te metían un gol en el minuto 2-3, ¿pensaste que a lo mejor lo que os ocurrió contra el Barça podía pesar psicológicamente al equipo en el campo?
No, porque yo creo que estábamos preparados para todo tipo de partido, ¿no? Nosotros desde que sale el sorteo, posiblemente toda Europa nos hubiese dado por eliminados. Creo que hicimos un grandísimo partido en los Cármenes, creo que incluso merecimos el 3-0, creo que fuimos mejores que ellos. Y hoy, bueno, pues sabíamos que en el fútbol se pueden dar muchas circunstancias. Lamentablemente empezamos perdiendo, es el guión que nadie quiere, con la lesión de Darwin también, luego tenemos media hora muy buena. Y el equipo pues siguió entero, siguió de pie y eso es lo importante, porque sabíamos que ante rivales de esta identidad pues hay que sufrir.
El Granada está haciendo cosas impresionantes. O sea, no sé si crees que a lo mejor está siendo consciente la gente de lo que estáis consiguiendo.
Bueno, no lo sé. Yo creo que la perspectiva del tiempo siempre pone todo más en su sitio, ¿no? Lo que sí te digo es que más allá del resultado, creo que todos los granadinistas hoy se sienten identificados con sus jugadores, con su equipo. Creo que el triunfo del humilde, como somos nosotros, un equipo muy modesto en Europa, el poder llegar a octavos de final, creo que eso también da un halo de esperanza, ¿no? Porque muchas veces cuando en momentos tan de tanta incertidumbre como estamos viviendo, cuando un equipo es capaz de hacer cosas que a priori parecían imposibles, pues creo que eso da esperanza, da fuerza, da que bueno, que a veces los sueños se cumplen, ¿no?
¿Sabes que ha rajado Gattuso después del partido?
No lo sé, no, estoy tan centrado en el momento histórico que estamos viviendo, tan feliz.
Sí,
con
sí,
los jugadores
que lo sé, pero que quiero que me digas qué te parecen esas declaraciones en las que dice que habéis perdido mucho tiempo. Mira, escucha lo que ha dicho Gattuso.
Si un equipo italiano se permite hacer lo que ha hecho hoy el Granada, salimos en todas las portadas de los periódicos. No sé si lo habéis visto. En la primera parte hemos jugado 18, 17, 16 minutos de tiempo efectivo. Es decir, de jugadas. Y en el segundo tiempo ni te digo.
¿Qué tienes que decir?
Bueno, yo creo que las imágenes están ahí para todos, ¿no? Creo que Granada fue superior en la primera parte desde el minuto 10 hasta el minuto 40. Cada vez que ha habido un jugador que ha pedido el cambio, lo hemos tenido que cambiar. Incluso Nehuén, no lo hemos cambiado, hemos estado con 10 jugadores antes de acabar la primera parte porque no queríamos agotar las ventanas de los cambios, y a partir de ahí pues que cada uno argumente los partidos como considere oportuno.
¿Estáis en Nápoles? ¿Venís mañana?
Sí, venimos mañana, nos vamos mañana, estamos en Nápoles. Sí.
Vale, perfecto. Pues te agradezco mucho la presencia en el partidazo, Diego. Transmite la enhorabuena. Espera, antes de irte, que te quiere preguntar una cosa Fran Miñuela desde Granada. Fran, adelante.
Mister, lo primero, enhorabuena. No sé si Gracias. Esta clasificación, lo que se ha sufrido, las lágrimas de jugadores como Neva, que has puesto tú en primera, si estas cosas aclaran un poquito más de tu decisión de renovar con el equipo, porque los aficionados están, las pocas uñas que le quedan de todos estos partidos, comiéndoselas por saber tu decisión. Claro. No sé si seguir un poquito más haciendo historia juntos.
nosotros, mirar, nosotros hasta final de temporada bastante tenemos con todo este mare magnum de partidos y de emociones positivas también, que como he dicho ya, hasta final de temporada será el momento de serenarnos y de pensar en todo, ¿no? Pero ahora mismo hay que luchar, hay que remar y el domingo tenemos 30 puntos en liga maravillosos, pero el domingo tenemos un partido muy difícil, o sea que hasta final de temporada ahí será el momento de pensar en otras cosas.
Has aprendido a regatear, pero bien, claro,
las esquiva mejor sí, que el Cholo.
Madre mía, macho.
Mejor que el Cholo las esquiva, sí.
Joder, vaya evolución en el último año. Tienes un callo de las ruedas de prensa y de las entrevistas ya importante, ¿eh?
Digo lo que siento, digo la verdad.
Sí, sí. No digo que no lo sientas, ¿eh?
Bastante tengo yo con sostenernos ahí con el equipo a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Que la verdad es que uno como entrenador está muy feliz, muy orgulloso. Es un momento muy muy importante para todos los granadinistas, ¿no? Porque pues estos sí, 90 años de historia no se ha vivido nunca.
Pues disfrútalo, que luego estos momentos se echan de menos cuando no se está ahí. Y es verdad, los valoramos cuando no los tenemos. Así que disfruta del momento que estás viviendo como entrenador, que son muchos años currándotelo para que ahora disfrutes de días como el de hoy, de noches como la de hoy y del momento que estás viviendo en lo personal. ¡Un abrazo!
Venga, gracias Juanma. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Diego Martínez, el entrenador del Granada, en directo desde Nápoles. Son las 12, son las 11 en Canarias. Enseguida, mensajes de los oyentes. Antes, esto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.